en el Congreso de la República, cuál es el futuro, cuáles son los temores que vienen a futuro o cuáles son las certezas que vienen a futuro. Para esto invitamos a Paloma Valencia, que fue protagonista en todo este episodio en el Congreso de la República. Senadora Paloma, bienvenida.
Vicky, muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí. Un saludo muy especial a todos los oyentes y una felicitación grandísima a nuestra selección. Un abrazo a Jerry Mina, que nos hace sentir orgullosos de nuestra Colombia. Sí, lo estamos amando.
También saludamos a Jorge Iván Ospina. Senador, bienvenido a la W.
Hombre, muchas gracias, Vicky. Un saludo muy especial a su equipo de trabajo, a la comunidad que nos escucha, a Paloma, bueno, y a todo el pueblo de Colombia en esta felicidad que nos embriaga.
Yo les agradezco mucho que hayan venido, porque deberían estar es por allá celebrando, ¿no? Sí. Y saludamos a esta hora en París, vía Skype, también al senador Armando Benedetti, quien también fue muy protagonista estos días en medio de las discusiones por la JEP. Lo saludamos, senador, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Saludar muy especialmente a usted, Vicky, a los personas que están en la mesa de trabajo, los que nos escuchan, y sobre todo a Paloma, porque usted dice que es protagonista, ¿no? Es la gran protagonista, y creo que de los cuatro, el único que estaba en Guachené soy yo, ¿verdad? Que de allá es Jerry Mina.
¿Usted dónde? ¿Pero usted ha estado en Guachené?
Yo también he estado en Guachené. Sí,
claro, y Jorge Iván Ospina también ha estado en Guachené.
Lo conocemos muy bien.
No les creo.
y está muy... Benedetti, dos municipios que sean vecinos de Guachené, para creerle.
No, ahí...
¡Lo corcharon!
Ahí sí tartamudeo.
Y le pregunte bien dónde queda.
Y dígamelos usted, doctor Río.
Padilla, Villarrica, Caloto, Puerto Tejada, norte del Cauca, valle geográfico del río Cauca, zona noroccidental del departamento, afrodescendiente, cercados por Cañar.
Tú apoyaste a Fajardo y Fajardo decía que había que ubicarse en Google y no había ningún problema.
Pero mire que no, él está muy... Y me imagino que usted está muy estresado por allá y aburrido.
No. ¿Quién habla, el profesor?
No, lo saludo, profesor.
Hola, profesor, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido?
Muy bien, pues déjenme avanzar. Nuestro hashtag, tenemos 900 personas a esta hora conectadas y nuestro hashtag a esta hora es el siguiente, permítame, la nueva JEP en la W, numeral, la nueva JEP en la W. ¿Podemos hablar de una nueva JEP, senadora Paloma Valencia?
No es una nueva JEP. Digamos que aquí hay que distinguir dos cosas, Vicky, yo quiero arrancar haciéndole esta precisión a los oyentes. El gobierno siempre dijo que el tema de las fuerzas militares no hacía parte de la mesa de negociación. Es decir, eso no se negoció con las FARC, eso no hace parte del Acuerdo de La Habana, se incluyó simplemente ahí porque se estaba hablando de un tratamiento simétrico para las Fuerzas Armadas diferenciado. ¿Qué pasa? Que la diferenciación nunca llegó, Vicky. Nos quedamos esperando cuál era el tratamiento diferenciado de nuestras Fuerzas Armadas y el presidente electo, el presidente Iván Duque, que si bien no se ha posesionado, pero ya está elegido como presidente de Colombia, pues tiene el compromiso de darle a las Fuerzas Armadas unas garantías para su juzgamiento que incluyen, digamos, cuatro temas fundamentales. Primero, en aras de cumplir la promesa de que no vamos a hacer trizas los acuerdos, reconocemos la Jurisdicción Especial para la Paz. No vamos a seguir buscando derogarla, que como usted recordará, era nuestra posición inicial y que ha sido transformada en aras de cumplir la palabra del presidente electo Iván Duque. Segundo, esa jurisdicción va a someter a las Fuerzas Armadas de Colombia, pero lo hará, profesor, en una sala aparte, con las siguientes características. Unos magistrados que sean elegidos por un procedimiento que garantice independencia, que sepan de IH, que sepan de los manuales operacionales de las Fuerzas Armadas, un procedimiento que garantice la presunción de inocencia y que por lo tanto no dé beneficios por confesión, unas garantías de libertad condicional pagados 5 años de detención que tengan cuando tengan que pagarla en centros especializados para la detención y que además le diga a las Fuerzas Armadas que habrá espacio para la defensa institucional, que aquellas personas que se comportaron mal portando las armas de la nación y de la república van a responder y el Estado en sus instituciones de ejército y policía podrá defender el buen nombre de las instituciones.
Déjeme escucharlo a usted, senador Armando Benedetti. ¿Usted quedó tranquilo con lo que se aprobó en el Congreso de la República?
No, claro que no. A ver, es obvio que el Centro Democrático dominó, como yo lo vengo diciendo desde 2-3 semanas antes de que pasara la segunda vuelta, dominó la mayoría. Yo lo había advertido. Nunca entendí por qué el gobierno se quedó dormido de esa forma. El presidente Santos solamente pone un Twitter el 29 de mayo, si no estoy mal, allá en Cartagena, diciendo que aprueben la JEP, cuando sabíamos que había que aprobarlo antes del 27 de mayo, porque después del 27 de mayo esta era una dura realidad. A ver, hay dos puntos aquí bien clave. Entonces, ya que dijimos que el gobierno se durmió, es obvio que, y esta es una pregunta para más adelante a Paloma, ¿por qué se quedaron votando esos artículos cuando ellos nunca se han quedado votando? Ojalá nos los explique. Pero aquí ya el tema dejó de ser, Vicky, por así decirlo, jurídico. Uh-huh. Aquí el tema es que hubo un gobierno débil que ni siquiera pudo modificar que le quitaran del orden el día a la JEP la semana pasada, que ni siquiera pudo atajar, imagínense esto, que los militares queden congelados para llegar a la JEP. Yo, eso nunca, ni siquiera los militares quieren eso. Entonces, cuando los militares quedan congelados para llegar a la JEP, quiere decir eso, Vicky, de que la Corte Penal Internacional muy posiblemente pueda entrar a operar, porque ya lleva 10 años en investigaciones preliminares. Uh-huh. Ya la señora Fatou el año pasado dijo que este año, para bien o para mal, se iba realmente a pronunciar. Pero para contestarles, de pronto me estoy extendiendo, para contestarle su pregunta, claro que no quedó tranquilo. De alguna forma hicieron prisa los acuerdos, de alguna forma un gobierno demasiado débil, hasta pusilánime a la hora de negociar todo lo que pasó. Y le dio la pregunta, Paloma, ¿por qué nunca habían votado ningún artículo de nada a la JEP y por qué este sí lo votaron?
Pero lo acabo de decir, mi senador, no me puso atención, está contento con lo de la selección. En nuestra posición era que nosotros rechazábamos la Jurisdicción Especial para la Paz y nuestro propósito, usted lo recordará, era derogarla y por eso estuvimos recogiendo las firmas. Nosotros, el presidente Iván Duque decidió que la política que va a implementar es no hacer trizas los acuerdos, sino hacerles modificaciones. Primer acto muy importante que está haciendo el presidente Iván Duque es reconociendo la existencia de la JEP y por eso el Centro Democrático votó, precisamente. Pero estamos diciendo, reconocemos, pero hasta aquí le reconocemos. Las Fuerzas Armadas van a tener un tratamiento en la JEP diferencial.
Déjeme escuchar a Jorge Iván Ospina.
Bueno, varias cosas que creo que es importante señalar de contexto en este tema de la JEP. La primera de ellas, 27 senadores de la República declarados impedidos, o porque fueron víctimas de secuestro, de extorsión, o porque sus familiares están en prisión producto de alguna circunstancia en el marco del conflicto armado. Esto refleja lo involucrados que están los congresistas de Colombia en el marco del desarrollo de la guerra. Segundo contexto, a rey muerto, rey puesto. De manera que cuando entra el presidente Duque, las mayorías del Partido Liberal, las mayorías de la U, las mayorías conservadoras se deslizan ante el nuevo presidente. Personas que habían votado toda la vida en el marco del acuerdo de paz presentado por el presidente Santos cambian su parecer cuando aparece un nuevo ejecutivo. Esto muestra lo endeble de sus políticas, lo ilógico y lo poco consecuentes que son con el planteamiento. Tercer tema muy importante para resaltar. El Centro Democrático siempre estuvo en contra del desarrollo de la Jurisdicción Especial de Paz. Vino adelantando una operación tortuga que llevó al límite la votación de la Jurisdicción Especial de Paz y toma decisiones que desde mi punto de vista le están trasladando un mensaje a las fuerzas militares, le quieren decir a las fuerzas militares de Colombia, el Centro Democrático quiere albergar una posibilidad de justicia distinta a la que está planteada, que desde mi punto de vista es muy riesgoso. Y es riesgoso porque los pone a puertas de una corte internacional, porque ya había un desarrollo constitucional, había una JEP planteada y había un acompañamiento global del acuerdo firmado. Pero el Centro Democrático, de alguna manera, entendiendo ese riesgo, divide el artículo en dos posibilidades. Quienes quieran mantenerse en la Jurisdicción Especial de Paz lo pueden hacer, quienes quieran congelar el proceso, le albergamos una nueva sala. Ahí, senadora Paloma, riesgos de orden jurídico global, riesgos complicados. Y por último, un asunto que quiere decir, de manera expedita, se van a extraditar sujetos. Al no darle a la JEP la posibilidad de adelantar la búsqueda de pruebas frente al hecho de un evento un ilícito cometido después de haber firmado los acuerdos de paz.
Entonces
hablemos de eso, pero la extradición, eso sí es cambiar
la jurisprudencia, lo que se ha hecho aquí durante todos los años en materia de extradición. La Corte Suprema de Justicia únicamente está para mirar exactamente si se cumplen los requerimientos, pero no para evaluar las pruebas.
Pero para evaluar las pruebas.
Entonces volvemos a la discusión de lo que estaba llevando antes.
De un marco de una jurisdicción especial en el marco de un conflicto armado que ha desangrado a los colombianos durante 50 años.
¿Ustedes deberían ser visados aquí?
Las posibilidades de que la JEP pueda practicar las pruebas es, desde mi punto de vista, algo fundamental para que esto no se nos vaya a echar atrás. Eso y vayamos a tener la extradición.
Mire, lo que le voy a decir es lo siguiente. Los mecanismos de extradición son mecanismos de cooperación entre dos países. Mecanismos que suponen confianza entre los dos países y son potestativos. Finalmente, el presidente de la República es el que determina si va a extraditar o no. Y por lo tanto, las valoraciones que hace la justicia nacional son puramente formales. Siempre,
no hay
puramente
fondo.
Formales. Entre otras cosas, porque lo contrario es imposible. Usted no le puede pedir a un país extranjero
sería
que mande
juzgado
las
dos veces.
Pruebas para que lo juzguen aquí y después decidan si lo van a mandar.
No, pero es que las pruebas son solamente para la posibilidad del momento donde ocurrió el evento. Usted no puede traer una fecha para señalar la extradición de inmediato.
Pero sí puede traer extranjeros a nombrar los magistrados de Colombia.
No, eso es muy divertido. No les gustan los extranjeros para unas cosas, pero les gustan los extranjeros. Yo hablo de la sostenibilidad de un acuerdo de paz que nos ha posibilitado silenciar los fusiles, evitar las muertes y visibilizar otras problemáticas en la sociedad colombiana.
Usted no puede pretender decir que un país...
Pues lo que plantean es hacer
el acuerdo. Yo le pido el favor de que tengamos un diálogo donde nos podamos oír. No se trata de pisarnos. Yo creo que el punto es el siguiente. La solicitud de extradición da una fecha de unos hechos. Usted puede una de dos cosas. O creer que el país está diciendo la verdad. Y entonces usted simplemente tiene que revisar que la fecha sea posterior a la firma de los acuerdos, o decir este país es un mentiroso, muéstreme todas las pruebas que tiene para ver efectivamente la ocurrencia de los hechos. Me parece que practicar pruebas sobre una fecha no tiene sentido. Una cosa es que usted pida cuáles son las fechas de la ocurrencia de los hechos y otra que usted tenga que practicar pruebas. Una cosa son los documentos soporte y otra cosa la práctica.
Armando Benedetti, dígame Armando.
A ver, Vicky, primero que todo, lástima que no estoy en la cabina para que poder interrumpir a algunas personas. Pero a ver, ¿por qué no volvemos a lo que yo digo, el meollo de verdad, verdad? Lo que acaba de decir el senador Jorge Iván tiene absolutamente toda la razón en cada vocal y en cada consonante que dijo. Vicky, el problema es que todos los que hemos votado hace 8 años la paz y hemos luchado por la paz en los últimos 8 años, no estamos satisfechos con lo que pasó. Ni la FARC tampoco, que firmaron el compromiso. Lo que le quiero decir es que en el último momento, el señor Santos, desde noviembre, diciembre, viene con un desdén por el tema de la paz. Y le ha importado un carajo, finalmente, la implementación de la paz. ¿Cómo es posible que esta red no tenga que estar antes hecha la segunda vuelta? Sabíamos todo que después de la segunda vuelta todo iba a ser diferente. Lo que le quiero significar es que nadie, ni Jorge Iván, ni yo, ni todos los que hemos luchado para que la paz quedara bien, ni los que le firmaron la paz, están contentos de lo que pasó ayer. O sea, ¿quién ganó ayer? El Centro Democrático. ¿Por qué? Por la nueva realidad. ¿Por qué? Porque el Partido Conservador está jugando allá, como lo dijo Jorge Iván, porque también hay varias personas de la U allá. Eso se fregó. Lo hicieron prisa con 2 artículos. No tiene nada que ver, nada de lo que nosotros peleamos los últimos 6 años con lo que salió aprobado ayer. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba fusilando, porque no fue capaz de afrontar la situación, porque anda nervioso, anda descuidado. Digamos la verdad, dígale usted a todas las personas, dígale a Cristo, que fue ministro del Interior, dígale usted a la calle, dígale a la FARC, si lo que hoy está es lo que queríamos, no. Y si no lo queríamos es porque salió mal. ¿Y por qué salió mal? Por Santos.
Óigame, usted le echa la culpa al presidente Juan Manuel Santos, pero también, senador Armando Benedetti, remitámonos un poco también, por ejemplo, al resultado del plebiscito. Ganó el no y mucha gente tampoco quería la paz como la hizo el gobierno Santos con las FARC.
Pero le contesto, después se corrigió casi que 25 cosas que dijeron los del no, se las recogimos. sino que políticamente...
Pero, senador, si eso fuera cierto, nosotros no tendríamos que hacer modificaciones. Cosas tan importantes, tan fundamentales como estas. Yo estuve en la mesa de negociación del no. Se lo expresé al presidente, se lo expresé al doctor Manuel José Cepeda, y no quisieron hacer las modificaciones que él no estaba exigiendo. Cambiaron las cosas más minúsculas.
El problema no es con el Centro Democrático ni con nadie de ustedes. El problema era de nosotros. Nosotros una mayoría que la empezamos a perder desde noviembre. Usted tiene una forma de cómo se hace debe hacerse la paz. Yo la respeto. Lo que le quiero decir es que si usted le pregunta de la calle, usted le pregunta a Jorge Iván, usted le pregunta a mí, le pregunta a la FARC, a todos los que estuvieron presentes en el proceso de paz, a nadie le gusta lo que salió ayer. Luego, ¿por quién es culpa de lo que salió ayer? Por culpa del presidente. Es así de sencillo.
Yo no diría una cosa.
En galimatías y esto lo otro.
Yo diría una cosa, yo creo que estamos ante unos retos. Los retos son un acuerdo de paz que se ha firmado, un acuerdo de paz que se ha firmado contrario a unas mayorías que interpretaban una forma distinta de hacer el acuerdo de paz, y un acuerdo de paz que debemos de buscarle una protección, un blindaje y de alguna manera un fortalecimiento del mismo en los campos. Ese es el gran reto del Centro Democrático, que comprenda de alguna manera que la guerra como hecho ha sido algo que ha llevado a la Colombia nuestra a situaciones de subdesarrollo, de pobreza, de falta de consolidación de democracia. Y que ese acuerdo de paz que se ha firmado no lo podemos tirar por la borda, que por el contrario debemos de llevarlo a una implementación con mayor celeridad de la que ha hecho Santos, que debemos de adelantar unas tareas que nos permitan reconocernos en un momento doloroso como lo ha significado la guerra. Lo que ustedes han venido planteando y lo que ustedes han venido diciendo nos llena de profunda preocupación a quienes estamos en el acuerdo de paz. Nos llena, por ejemplo, de preocupación que usted ayer dijese que probablemente las curules que se asignarían territorialmente para las víctimas, ustedes las definen como posibles curules paramilitares. Yo quiero decir que eso es complejo. Pero también quiero decirle que es complejo, pero dame un chance y ya te doy la palabra. Pero además me parece muy complejo una especie de discurso disociativo y de discurso más bien psicótico. Mientras que yo escucho al señor presidente Iván Duque haciendo un planteamiento de consensos, de nuevas realidades, de que nos encontremos hacia adelante, me encuentro a un Congreso donde usted está participando, a una bancada del Centro Democrático irascible, vengativa, arrogante, con la intencionalidad de tirarse lo que hemos logrado en Colombia. Ahora, es cierto que ustedes ganaron el referendo, es cierto que ustedes ganaron el plebiscito, es cierto que esto, pero esto ya pasó. Ya otro momento, y el otro momento que es gobernar de una forma distinta en términos de conciliación.
Y groseros, yo sí le puedo decir. Los senadores de su bancada,
pero jamás Ospina vengativo, ni grosero, ni arrogante.
Yo tampoco.
Yo le escuché ayer diciendo, por ejemplo, cosas como esta. Mírese lo siguiente, Vicky. No queremos que los congresistas que de las FARC, producto del acuerdo de paz, que lleguen al Congreso, formen parte de determinadas comisiones.
Claro que sí.
No es posible.
Y se lo sostengo.
Y no es posible porque una persona que tiene el derecho a participar del Congreso, nosotros no le podemos decir ahora que va a ser de segunda o de tercera, que no podrá estar con la presunción de que va a ser un hombre respetable, bueno, respetuoso y solidario en otra parte.
Yo le pido que me deje contestar todo lo que ha dicho, porque aquí hay varios temas importantes. Primero, curules para las víctimas. Hemos dicho sí, curules para las víctimas, no para los victimarios que ya las tienen. Y dentro de esas víctimas, doctor Jorge Iván Ospina, tiene que haber militares víctimas de crímenes de lesa humanidad. Porque como los miembros de las FARC las tienen, también
pero
tiene
no
que haber...
Pero no por esa ruta, Paloma.
Claro que
pero
por
no
esa
por
ruta.
Esa ruta porque la de las víctimas
regaladas
para los
terroristas.
Regaladas para los terroristas, pero no. Esa es la forma
pero
como
yo
ustedes
le pido
difaman.
Que me deje hablar.
Escuchemos a Paloma, Jorge Iván, un minutito para ver. Dígame, la escuchamos, senadora Paloma.
Su discurso largo, y me voy a permitir contestar. Nosotros tenemos la posición de que dentro de las víctimas de las FARC también están las Fuerzas Armadas. Policías que pisaron minas antipersonales, que perdieron sus piernas. Policías y soldados que estuvieron presos en campos de concentración 10 años. ¿Cómo me va a decir que no tienen derecho a participar de las curules de las víctimas? La posición de este partido es que tienen derecho y que habrá víctimas de todos los sectores. Bueno, eso es la suya, senador Benedetti.
Me deja hacer ahí ese paréntesis, Paloma, en lo que usted ha dicho, solamente para que termine contestando. ¿Pero por qué dice usted, Armando, que no?
Que ya las tiene.
Porque cuando hicimos amnistía e indulto, hicimos un capítulo especial para las fuerzas militares. Eso tuvo todas, de pronto hago algunas evidencias, todas las vicisitudes, de hecho, todas las implicaciones, toda la tensión del caso con las fuerzas militares. En esa época estaba general Rodríguez. También después, cuando hicimos el acto legislativo del cual yo fui ponente de la JEP, después cuando se hizo el de la estatutaria, hubo todas las vicisitudes. Usted lo sabe, Vicky, yo no le podría ni explicar la cantidad de problemas que hubo, de tensiones que hubo, y se hizo todo lo que hicieron las fuerzas militares. Con esto quiere llegar a otro punto, general.
No,
Mejía,
por eso, pero
no es doble, senador Benedetti.
El
¿no?
punto es otro.
Concentrémonos en los temas, porque es que yo creo que si no, esto se vuelve una cosa
a ver,
muy larga.
Uno, yo me imagino que lo que ustedes están diciendo acá es que podemos ver, supongamos, a un Pinchao, a un Luis Mendieta en una curul.
Claro.
Eso es lo que están proponiendo.
Elegida en los territorios. Si en ese territorio hay una persona que es miembro de las Fuerzas Armadas. Perdón, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Usted no puede decir que no, porque es que esto es lo que nosotros vamos a proponer. ¿Usted cómo puede saber qué es lo que vamos a proponer nosotros?
No,
que a usted no le gusta,
momento, ver,
es
momento.
Otro tema. Perdón, senador, yo termino, porque es que aquí también hay unos temas muy grandes. Sobre el tema de la grosería de la bancada, hemos sido tan constructivos que llevo yo 2 semanas reuniéndome con el Gobierno Nacional, doctor Jorge Iván Ospina, con toda fortaleza, hemos discutido con argumentos y hemos logrado que nos aprueben algunas cosas. Y usted pregunta, ¿por qué el gobierno tuvo que negociar con nosotros? Porque si no, no tenían quórum. No tenían quórum para sacar las cosas y nosotros.
Pero claro que sí, porque el gobierno hoy salen los medios como si acabaran de llegar de Canadá. ¡Ay, qué sorpresa lo que pasó!
No fue ninguna sorpresa. Aquí hubo unos compromisos en los cuales el gobierno creía que tenía las mayorías para hundir las dos proposiciones que tenía el Centro Democrático, y nosotros creíamos que teníamos las mayorías para sacarlas. El ministro dijo, midámonos en votos en las plenarias y que las plenarias decidan. Así fue y ganamos.
A ver, Armando, para oír a Jorge Iván.
Termino, a ver. Yo lo que quería decir es que la amnistía e indulto es un capítulo especial para las fuerzas militares, que ellos dicen que no lo hay y que por eso pidieron que se congele. Segundo, el general Mejía, que lleva 40 años en la fuerza, 20 en las fuerzas especiales, que quiere decir que han doblegado a la FARC, 7 medallas crisis, que es de combate, dice que él no quiere lo que dice el Centro Democrático, sino lo que quiere, lo que está en la ponencia. El tema de que es la primera vez, es que quiero resaltar esto, porque usted encuentra de que es la primera vez que el Centro Democrático, y Jorge Iván me puede ayudar, en que vota alguna cosa con el gobierno. Luego negociaron, hablaron, el gobierno negoció con ellos, se las tiró de pendejo para las dos proposiciones perversas que pasaron, y luego aparece hoy como si acababa de llegar de Canadá, el ministro del Interior aparece como si acababa de llegar de Canadá. ¡Ay, qué fue lo que pasó! Eso no nos gustó, que no sea payaso, porque él sabía lo que estaba pasando, lo mismo el mismo gobierno. Eso es lo que me preocupa, de un gobierno pusilánime que nunca fue capaz de estar antes de la primera vuelta con el tema de... Después termina hablando con palabras, por eso le dije que por eso cuando la saludé le dije, protagonista no, súper protagonista. Y lo de la grosería, estoy de acuerdo con Jorge Iván. El señor Duque se ha hecho un discurso el día que gana las elecciones, muy conciliador, ya a las 24 horas, no voy a decir nombres, porque además está entre los dos tipos más, bueno, no voy a ser objetivo, no voy a decir nombres, la bancada del Centro Democrático asume un papel y un rol totalmente diferente al discurso del 27 de mayo.
A ver, Jorge Iván,
Paloma, yo quiero explicarle esto. Para mí, cuando ustedes buscan comparar a las Fuerzas Armadas con la guerrilla de las FARC y darle igual tipo de escenarios, es cometer un error, porque uno se trataba de fuerzas institucionales en preservación del orden, del Estado y del gobierno, y el otro fuerzas irregulares. Por eso no es lógico pensar que de la forma como se le da a una fuerza irregular una participación en el Congreso, pensar en las fuerzas institucionales una participación en el Congreso. Dos. Creo que el espíritu del acuerdo, cuando lo hemos leído en relación a las víctimas representadas en el Congreso, era para que ubicáramos aquellos territorios donde la hazaña de la guerra se había expresado con mayor fuerza, donde tenían la mayor cantidad de desplazados, mayores cultivos ilícitos, mayor presencia de bandas armadas, mayor falta de presencia de liderazgos en este centralismo bogotano, y por tanto era importante la representación de esas comunidades en el Congreso. Eso se ha ahogado. No podemos nosotros pensar ahora cambiar el elemento de esas víctimas territoriales por las Fuerzas Armadas. Le compro una tesis, y quiero decirse que la compro conciencia. Mira, le compro la tesis que en nuestro país las Fuerzas Armadas, que fueron las que ganaron esta guerra, las que pusieron los muertos, las que adelantaron las batallas, debiesen de tener una mayor participación en el Congreso, de tal forma de que pudiesen adelantar las tareas que privilegien desarrollos efectivos. ¿Por qué? Porque las propias Fuerzas Armadas dicen, vamos los hombres, ganamos la guerra, pero después no entra el Estado en su intersectorialidad para consolidar lo que como victoria hemos tenido. Yo comparto esa tesis, pero quiero hacerle un llamado agónico, y el llamado agónico es al presidente Duque, al presidente Uribe y a ustedes. Lo que tenemos en la mano es la posibilidad de la reconciliación. Tenemos que dejar atrás un montón de capítulos que nos han ocurrido. Tenemos que dejar atrás un ánimo vengativo. Tenemos que superar, tenemos que adelantar el duelo. Efectivamente, la guerra nos generó muertos a todos. Mataron al papá de Uribe, secuestraron a la senadora Correa, secuestraron al senador Herlen, secuestraron a montones de personas. Pero en esa historia ya llegó el momento de que nos podamos reconciliar, a partir de un momento especial donde una fuerza distinta ha ganado la presidencia y donde debe dar gestos para que de la mano de esos gestos encontremos la reconciliación real. No gestos que se convierten en intentar hacer trizas el acuerdo de paz y impiden la consolidación de lo logrado.
Vea, doctor Ospina, sobre la reconciliación y la venganza. Por supuesto que queremos la reconciliación, pero uno no